Las horas, en los últimos días, se conoció alguna preocupación del colegio acerca de denuncias o quejas que hay con respecto a la construcción no tradicional, las casas de construcción no tradicional, podríamos decir las prefabricadas, las que digamos vemos que no son ladrillos, o le vamos a preguntar bien a él, pero vamos a interiorizarnos acerca de este tema. Las premoldeadas. Hola Guillermo, buen día. Facundo Baraybar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, Facundo. Buenos días, Mariana.
¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han visto ustedes desde el colegio, Guillermo?
Bueno, nosotros desde el colegio mandamos una gacetilla de prensa a todos los medios con el objetivo de informar a la comunidad, a toda la sociedad pampeana, que al momento de construir o al momento de realizar una inversión de una obra, obra nueva o una ampliación, cualquiera fuera, o fuese, que contrate o que sea asesorado previamente con un arquitecto o una arquitecta. Este asesoramiento inicial al momento de comenzar una tarea de este tipo va a llevar a que, según la localización de la obra, este profesional no solamente los asesores para realizar una obra que cuente con los permisos pertinentes para realizarla, sino además evitar alguna multa que pueda llegar a tener desde el municipio donde se localice la obra. Además, el profesional va a poder asesorarlos en cumplir con las normativas exigibles en ese medio, tanto sea de código de edificación o código urbanístico. Todo esto va a llevar a poder confeccionar o el armado del que comúnmente la gente llama el plano, o sea, lo que nosotros nos referimos a documentación. Esa aprobación de plano no solamente va a la parte gráfica, el dibujito, como muchas veces se denomina, sino que el plano en sí, en realidad, es un documento que le da intervención al profesional y con las responsabilidades que este profesional toma en esa ejecución de esa obra a realizar. O sea, la responsabilidad de proyecto, de cálculo, de la dirección de la obra. Y en algunos municipios hasta aparece la figura del conductor. Entonces, también entra dentro de ese documento, que son las personas jurídicas que responden con la responsabilidad ante lo que ocurre después en la obra, por faltas técnicas, por accidentes en obra, por todo lo que pueda ocurrir dentro de la obra. Hay figuras que están determinadas en ese documento, que es el plano, como comúnmente se denomina.
Claro. Guillermo, nosotros decíamos que por ahí, o por lo menos la idea que yo me quedo del comunicado, es que apuntaban a la construcción no tradicional, pero por lo Exacto. que vos estás diciendo, alcanza a los dos rubros, digamos, a lo tradicional también, o sea, sí, lo que el colegio pide es que participe un profesional que regule, constate, que haga todo lo que tiene que ver con la parte técnico-legal, si querés, de la obra.
Claro, porque después de lo que yo te comento, viene la parte de la materialización. Después de pasamos de la documentación, pasamos a la materialización. Y la materialización se puede hacer de una forma tradicional. La forma tradicional es lo que comúnmente llamamos de ladrillo dobón, común, cerámico, bloque. Puede ser en seco o en húmedo. En seco también, porque hay sistemas tradicionales como el steel frame que ya han sido considerados tradicionales. Techos de losas alivianadas o de chapa, estructura metálica, estructuras de madera. Esa es la construcción tradicional, esa que ha pasado de generación en generación, está considerada tradicional. Esa construcción tradicional la puede materializar un constructor, un albañil, comúnmente también se denomina a los obreros que ejecutan las obras, o la puede empezar una realizar una empresa constructora. Cualquiera de los tres casos, lo exigible es que tengan su representante técnico, que también tengan un responsable técnico para la ejecución de la obra. Uh-huh. O el sistema puede ser no tradicional. Y en el caso de un sistema no tradicional, este sistema tiene que tener un certificado de aptitud técnica. que se denomina en el CAT, o sea, que es un poco las siglas de este certificado de aptitud técnica. A veces a la gente de cuando va a presentar una documentación o está en este proceso, le dicen, ¿y la empresa que contrataste tiene CAT? Y entonces, bueno, este es un certificado de aptitud técnica, que es un certificado que lo extiende el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a todo aquel sistema que no sea considerado no tradicional por el organismo. O sea, y aquí aparecen todos estos sistemas industrializados o premoldeados, como mencionaba usted al comienzo de la nota, que ante el Ministerio hacen esta gestión para que este sistema esté aprobado, pero lo que no garantiza que tenga el CAT es que después el sistema sea desarrollado fielmente a lo que está presentado o a lo que el certificado extiende. Entonces es importante la presencia acá del director de obra, este profesional, para que no solamente le asesore al competente al comienzo con lo que es la documentación, sino con el seguimiento de la obra, para que realmente se constate que el sistema que se está utilizando se esté instalando de la forma más conveniente, ¿no? Y se esté cumpliendo con la certificación técnica que tiene.
Uh-huh. Y en ese sentido, Guillermo, estos datos o estas recomendaciones inclusive que están haciendo, ¿surgen a raíz de qué diagnóstico? Porque, digamos, la noticia dice que hay un número cada vez más creciente de juicios. Uh-huh. ¿En qué términos son, contra quiénes son y por qué motivos son estos juicios que se entablan?
Bueno, nosotros dentro de las tareas profesionales que los profesionales registran en el colegio, están las pericias técnicas. Uh-huh. Y estamos viendo, por eso es alarmante, la cantidad de solicitud de pericias técnicas, tanto del Poder Judicial como de estudios de abogados, o sea, pericias de parte, como se llama, uh-huh. Para que los profesionales se inscriban para realizar estas pericias técnicas. Y las pericias técnicas obedecen a construcciones de sistemas no tradicionales. Después nuestros profesionales presentan y la tarea profesional que realizan y están relacionadas, bueno, a incumplimientos, podríamos decir, en la parte técnica, por parte de estas empresas comerciales que venden viviendas o venden este tipo de construcciones, con muchas deficiencias, con problemas graves, patológicos, como estos casos van en aumento, es que nosotros comunicamos y queremos informar que ante la necesidad de realizar una construcción, de realizar una inversión, ya sea por dinero ahorrado, por a través de un crédito, por lo que fuere, previamente se asesore con un profesional, porque ese profesional le va a ayudar a primero definir si lo va a hacer con un sistema tradicional o no tradicional en base al proyecto que quiera realizar. Las ventajas y las desventajas que puede llegar a tener un sistema no tradicional o tradicional en base a ese proyecto. Características de los materiales, la de la construcción, programación de trabajo, el plazo de ejecución. Si hay un cumplimiento o no de contrato por parte de la empresa que va a realizar la obra. Ese asesoramiento que va a ayudar a proteger esa inversión.
Ahora, Guillermo, entiendo, pero, por ejemplo, estas casas, digamos, llave en mano, que sería como la síntesis de este tipo de propuestas, justamente el gancho que tienen entre mucha gente tiene que ver con los costos diferenciales que tienen en todas las etapas de la obra que estás marcando. ¿Tenés o nos podés dar montos aproximados de la diferencia entre una propuesta más tradicional y una propuesta de estas construcciones no tradicionales, si realmente vale la pena correr el riesgo de meterse en una propuesta de estas no tradicionales para terminar en un juicio? Es decir, saber de qué montos estamos hablando en un caso y en el otro aproximadamente.
Mirá, yo lo que te puedo hablar es en lo general. En lo general, uh-huh. Tanto un sistema tradicional como un no tradicional son, podríamos decir, que similares los costos, o sea, realizándolos bien, ¿no? Porque en el sistema tradicional también hay deficiencias también a veces en obra, que o sea, todos en algún momento hemos construido, hemos realizado alguna construcción o familiar, amigo, y sabemos que en el sistema tradicional también hay falencias y hay patologías en la construcción, ¿no?
Sí.
Los dos sistemas, cualquiera el sistema tradicional o no tradicional, bien realizado, no hay diferencias en costos. ¿De dónde dice? Por eso digo de lo general y de dónde realiza el análisis. La ventaja que tiene un sistema por ahí no tradicional o un sistema industrializado son los tiempos de ejecución. O sea, que los tiempos de ejecución se acortan, y al acortarse los tiempos de ejecución, por ahí se pueden absorber variabilidad de precios. Claro. Entonces, esa es una ventaja. Es una ventaja en el caso de que esa obra sea no tenga fácil accesibilidad, o sea, una planta alta o un segundo piso. Entonces, ahí es donde ese sistema por ahí es el conveniente, y a lo mejor es el que va tener mejores costos. Pero en cuestiones de terminaciones, en cuestiones de mantenimiento, en cuestiones posteriores a veces a la obra, a lo mejor el sistema tradicional es más ventajoso en lo económico. Entonces, yo pienso que las ventajas y las desventajas, incluso hasta en lo económico, en cada caso, un profesional o uno va a poder asesorar a su cliente diciéndole, sí, mira, te conviene hacerlo en lo tradicional y en este sistema particularmente y no en este, porque por estos motivos. O no, por el lugar donde está localizada la obra, por no tener mano de obra especializada para realizar este sistema, por más que sea el ideal, hacerlo con el tradicional, que en esta localidad tenemos buenos constructores, buenos albañiles, y vamos a hacerlo en tradicional, vamos a demorar 8 meses, vamos a ver cómo podemos amortizar los costos de suba de precios, haciendo inversiones en X y en X materiales, como para poder absorberlo, pero no nos arriesguemos porque este sistema viene de tal lado, tiene su tiempo, o sea, no hay lugar para, porque a veces, muchas veces pasa en algunas localidades de la provincia que no hay lugar incluso para alojar a personal que vaya a trabajar. Entonces, hay situaciones y situaciones. No estaría, más, aseguraría que un sistema no es mucho más económico que otro. Eso es algo que aseguraría en base a incluso hasta mi experiencia como profesional de más de 25 años trabajando en el medio, ¿no?
Pero es un mito urbano, Guillermo, es un mito urbano que circula, que las prefabricadas son más rápidas, más todo, y que por eso conviene. Digo, y estaba pensando por ahí, desde el colegio que hacen los peritajes y los seguimientos, esa información que se va consolidando, ¿se puede conocer, es de acceso? Pienso por ahí en gente joven que está arrancando, juntando sus pesitos, tratando de armarse una vivienda propia, y que muchas veces caen en estas propuestas de soluciones porque no conocen otras o porque no tienen acceso a otra información.
Sí, eso lo vemos diariamente, o sea, a uno le pasa en su estudio, personalmente, incluso con los créditos Procrear y la necesidad de poder materializar ese dinero que tenían depositado. Entonces, las consultas siempre están, y bueno, y uno trata de asesorar a sus clientes de la mejor forma posible para que ellos terminen, lleven a lograr tomar la decisión de qué sistema seguir. Pero de lo que vos preguntabas a nivel institucional, nosotros lo que ofrecemos es que aquel que esté en esta situación, bueno, que se acerque al colegio, tanto a la sede de Santa Rosa o a la sede de General Pico, cualquiera de las dos. En ambas sedes hay técnicos que pueden, por un lado, no asesorarlos para puntualmente puntualmente en su problemática, ¿no?, a resolver, pero sí darles un listado de matriculados, comentarles sobre un poco podríamos decir las responsabilidades y las cuestiones de qué también exigirles como comitentes a sus profesionales, cómo le deben responder ante esa inquietud. Entonces, ¿y qué responsabilidad? O sea, porque acá nosotros lo que notamos también en toda esta cuestión de las pericias es que todo lo que yo mencioné al principio, de la figura, de las responsabilidades, del proyectista, del calculista, director de obra, representante técnico, muchas veces no aparece nadie.
Claro.
No hay responsabilidades, porque es una empresa de modo comercial está vendiendo lo mismo que se vendiera un artículo comestible, está vendiendo una vivienda.
Ahora, pero con todos estos juicios y datos, ¿no hay un listado, por ejemplo, de esas empresas o de esos intermediarios que concretamente estafan? Así que no hay posibilidad de acceder a quiénes son, porque muchas veces uno se entera cuando están en la instancia ya de juicio, de demanda, pero antes, mientras tanto, vienen capaz y hacen planes de venta de 40 viviendas y no hay forma de poder
resolverlo. Nosotros lo que estamos viendo la posibilidad de forma conjunta con otras entidades que también están, como la Cámara Argentina de la Construcción, tratar de establecer y ver de forma conjunta un registro de cuáles son empresas constructoras y que tienen las responsabilidades con profesionales a cargo y cuáles no lo son, porque claro, acá el tema está en la diferencia entre quiénes son empresas constructoras o quiénes son empresas que pueden realizar una construcción y cuáles aquellas que son empresas que comercializan.
Guillermo, y de paso te pregunto por lo que conoces, ¿esas empresas son de La Pampa, de la provincia de La Pampa, o son todas de afuera?
La mayoría, o sea, son empresas que se han radicado en La Pampa, pero es más, a veces cuando comercializan sus viviendas y no mencionan a profesionales, los profesionales no están matriculados en la provincia de La Pampa tampoco. Entonces, yo no puedo darte el nombre de empresa porque nosotros lo que conocemos es a través de las presentaciones que hacen nuestros profesionales y a través de las solicitudes de pericias que hacen estudios de abogados o el Poder Judicial.
Pero el servicio del colegio...
Públicamente no sé.
Está bien, pero digo, supongamos yo soy un particular que tengo una inquietud con respecto a la consulta de una empresa. ¿Puedo acercarme al colegio y consultar con matriculados y ver realmente de la propuesta que me hace la empresa qué tanto es realizable y qué tanto no? O sea, que me puedan asesorar sobre eso.
En el colegio, si vos te acercás, nosotros te vamos a asesorar en base a lo que vos tenés que exigirle a la empresa y a lo que vos, como cliente, tenés que saber para defender tu inversión y darte un listado de matriculados para que vos puedas, seguramente vas a necesitar el asesoramiento de un matriculado. O sea, nosotros con los técnicos que tenemos en el colegio solamente son para avisar las tareas profesionales de los matriculados, no para brindar un servicio a la comunidad. Lo que sí nos ofrecemos nosotros es esto, la información desde la institución para que esa información sirva, para que esa persona diga, bueno, yo tengo un listado, voy a hacer una vivienda en tal localidad. Bueno, sé que en tal localidad tengo a 3 matriculados que están matriculados en el colegio y que me van a saber asesorar, y yo necesito que para hacer eso presentar previo una documentación, y esa documentación tiene que tener estas responsabilidades de un profesional. Entonces, cuando voy a ver a un profesional, sé por qué voy a verlo al profesional.
Claro.
Y sé también que lo que voy a invertir en ese profesional me va a ayudar a resguardar mis intereses y lo que quiero llevar adelante.
Perfecto.
Es importante saber esto, incluso importante esto de la figura del director de obra, sobre todo la responsabilidad que tiene y que esa persona es realmente el responsable técnico de lo que se esté ejecutando en favor de los intereses de ese comitente. Después está la responsabilidad técnica ese director técnico le va a exigir a esa empresa que tenga un responsable técnico y que se haga cargo por lo que está ejecutando. Entonces, que a veces incluso se confunden todas estas situaciones, y después aparecen cuando aparecen las demandas está la ausencia de responsables por este motivo, porque la figura del director de obra era el mismo profesional de la empresa, por ejemplo. Y el profesional que es de empresa vela por los intereses de la empresa. sea, claro, no por los intereses del que está realizando la inversión. Entonces, la falta de determinaciones o falencias de obra, por ahí son porque se estaba resguardando solamente los intereses de la empresa y no de aquel que está realizando la inversión.
Absolutamente.
Entonces, uno se encuentra ante esta solicitud y ante las tareas de los profesionales y los comentarios que hacen matriculados cuando realizan estas pericias, la ausencia de responsabilidades en todas estas, resoluciones de viviendas y que suceden mucho más hoy y toman relevancia de la solicitud de pericia en estos sistemas en los últimos tiempos y va aumentando, claro, en función de que cada vez hay más empresas que comercializan viviendas o este tipo constructivo. Entonces, hay mayor cantidad de casos, la situación económica en que vive el país también ayuda a querer resolver de forma inmediata la inversión y acelerar los tiempos. Entonces, es un poco la intención del colegio es comunicar para que la gente... ayer me hacían una nota y me preguntaban, me dicen, este comunicado dice que está en contra de la vivienda prefabricada. Entonces yo le digo, mira, más que en contra de la vivienda prefabricada, nosotros estamos en favor de todos los pampeanos y las pampeanas que van a hacer una inversión en la construcción. Queremos que se asesoren bien y que no sean cada vez más el número de casos y el número de pericias o que nos contraten para hacer pericias. Al contrario, que nos contraten a los profesionales para poder asesorarlos para no llegar a una etapa judicial y a manos vacías, porque en algunos casos hasta son nada. O sea, es...
aparte que son procesos que duran años. Y además que son procesos que duran años y entran en otros carriles que no tienen nada que ver con los tiempos de la construcción. Sí.
Exactamente.
Sí, Guillermo, muchas gracias. Estamos atentos al tema y lo seguiremos a ver cómo continúa esto.
Bueno, bárbaro. Y muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio de explicar incluso esta cepilla que enviamos nosotros. Este agradecimiento porque en varios medios que hemos enviado la nota ha salido titulada o se toma de diferentes con diferentes títulos. Uh-huh. Entonces el explicarlo creo que el espacio que hoy nos están dando ustedes es genial, porque nosotros lo que queremos es tratar de llegar a la gente y que un poco esto, que se asesore como y pongo a veces el mismo ejemplo, si uno va a hacer una demanda o va a hacer relacionado con lo judicial, va y ve a un asesor legal, va a ver a un abogado. Si tiene que hacer una cirugía, va a ver un cirujano. Bueno, me voy a hacer una construcción, es la primera, es la última,
Es la única muchas veces también.
Sí, es la única, sí. Entonces voy a ver un arquitecto primero, porque... eso no va a ser un gasto, eso va a ser una inversión para cuidar mi inversión, y aparte seguramente los honorarios que le va a cobrar un profesional los va a ahorrar seguramente en el desarrollo de la ejecución de su obra. Así que este espacio que ustedes nos dan es súper, estamos súper agradecidos.
Gracias a vos, Guillermo, hasta luego.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
La palabra de Guillermo Blanco, él es presidente del Colegio de Arquitectos, hablando sobre estas denuncias que dice ha recibido mucho más el colegio en estos últimos tiempos por defectos en la construcción, que tiene que ver con la no contratación de un profesional.
Ejercemos la pregunta para tratar de comprender.